El tema de hoy es descubrir mi verdadera identidad. ¿Quién se conoce aquí? ¿Quién conoce su verdadera identidad? Conceptos tenemos muchos. Podemos hacer una lista de todos los conceptos, todo lo que hemos recogido de los cursos, de las conferencias, de los libros. Soy un ser de luz, soy un ser de paz, soy un ser de amor, soy un alma, y tantos conceptos. Y a veces uno se queda contento con los conceptos y se cree que ya es espiritual porque tiene como muchas ideas de lo que es. Pero es eso, descubrirme. Incluso a veces cuando estoy en meditación me puedo descubrir un ratito. ¿Qué es descubrirme? Es quitarme algo que me cubre para verme. Y de repente veo algo que hay en mí, me siento a mí misma, me experimento un rato, pero luego me vuelvo a cubrir. Me cubro y me descubro, emerjo y me sumerjo. Pero no me mantengo todo el rato descubierta, porque si así fuera, pues mi vida sería diferente. Si soy un alma y soy un ser de luz y eso no es realmente constante en mi vida, es porque no me he descubierto. Me descubro a ratitos, pero no me mantengo descubierta. Y el tema sería, ¿cómo es tan difícil? Y cómo algo que en principio parece fácil, ¿cómo es que es tan difícil? ¿Verdad? El trabajo sería de alguna manera como llegar a realizarnos. No a realizarnos en una carrera profesional, sino llegar a realizarnos como seres que viven en el mundo, como seres que están integrados en la sociedad y seres que brillan, cada uno con su color, con sus cualidades, pero que están ahí. Y entonces el trabajo que hay que hacer para llegar a brillar es quitar todo lo que nos sobra. Tienes que descubrirte, ¿no? Quitarte todo lo que te sobra, todo lo que te oculta, todo lo que es falso, y llegar a lo sencillo, y llegar a lo simple, que es lo que eres. Pero eso es muy fácil de decir, y luego hay que hacerlo en la práctica. Y entonces lo volvemos a decir, lo estudiamos, lo compartimos, lo somos a veces, pero no lo expresamos. Y yo me he dado cuenta de que todo aquello que no llego a expresar, y expresar para mí significa bajar de un plano a otro el ser, o sea, todos somos perfectos y completos a un nivel, a nivel sutil, a nivel espiritual, pero no lo somos de hecho aquí. Y de alguna forma, para que lo que está arriba se manifieste abajo, lo tengo que expresar, lo tengo que realizar, lo tengo que desarrollar. Si no, se va, se esfuma, se diluye. Como que lo puedo sentir en un momento dado, pero los sentimientos se van. Puedes tener un sentimiento maravilloso en una meditación, pero si no haces algo con el sentimiento, se va. Es como si te cargan la batería del coche y no aprovechas en ese momento que te han cargado un poco para tú correr y hacer que el coche se recargue, pues al ratito se vuelve a descargar. Esta es la idea, ¿no? Y bueno, pues el tema es que sí que sabemos que somos almas, pero me gustaría esto verlo un poco más en la tierra, ¿no? ¿Qué significa ser un alma? ¿Qué significa un alma? ¿Y qué significa un ser? Entonces, así hablando de una manera más coloquial, es como que somos una energía, un potencial, todos, de una energía muy grande. Somos un gran potencial de energía. Y sabéis que la energía potencial es eso, está en potencia, pero no está en acto. Tú tienes un muelle que está comprimido y tiene una potencia ese muelle, y cuando lo sueltas, esa potencia se actualiza, se pone en acto, ¿no? Se manifiesta. Y todos nosotros tenemos ese potencial, pero ¿quién de los que estamos aquí lo expresamos, lo manifestamos de forma que se note ese potencial en el mundo físico? Porque estamos en el mundo físico, no estamos en el mundo de arriba, estamos aquí. Y es aquí donde se tiene que notar. Entonces, ese potencial está hecho de varios tipos de energía. Ese alma que somos está hecha de varios tipos de energía y todos tenemos esos tipos de energía. Si no lo notamos, lo podemos intuir, que tenemos esos tipos de energía. Y si lo intuimos, que somos esas energías, lo intuyo, lo podré trabajar, porque intuyo que soy eso, porque no estoy satisfecha ahora mismo. Intuyo que soy mucho más de lo que estoy siendo, y entonces yo quiero que ese potencial se desarrolle. Entonces ese potencial está hecho de energía de tipo inteligencia, de energía de tipo sentimientos y de energía de tipo fortaleza, poderes, voluntad. Tres tipos, tres gamas. Y dentro de esas gamas hay derivados. Por ejemplo, de la inteligencia, dentro de la energía inteligencia, podemos hablar del pensar, del razonar, de asociar. Y a un nivel más espiritual, más alto, podemos hablar dentro de esta inteligencia de intuir, de captar, de ver, de ver, ¿no? A un nivel de prestar atención. Esto todo es energía del alma, pero que tiene que ver con la gama de la inteligencia, y todos tenemos esa capacidad. Luego hay otra parte del potencial, que es el sentimiento, los sentimientos, y ahí podemos meter todas las virtudes: el amor, el sentir, la alegría, la felicidad, la dulzura, la compasión. Podemos hablar de todos los sentimientos, que son virtudes, y que todos tenemos ese potencial, pero no sé hasta qué punto lo expresamos. Y luego hay otra gama, otra frecuencia de energía que también forma parte del alma, que podríamos decir que es como la voluntad, la fortaleza interna, la capacidad de superar enfermedades, la capacidad de tomar iniciativas, la capacidad de afrontar y superar obstáculos. Es una energía de fuerza que también es importante, igual que la de los sentimientos, igual que la de la inteligencia. Son como tres patas de una silla, que si una está más desarrollada que la otra, pues noto que no tengo esa plenitud. Y esa plenitud la noto porque en mi vida hay cosas que no funcionan. Y justo las cosas que no funcionan y en las que sufro tienen que ver con la pata que está menos desarrollada y a la que yo le tendría que prestar más atención, ¿no? Para que esa llegue a tener el mismo nivel que las otras. Y eso, bueno, pues eso es lo que potencialmente somos. ¿Cómo desarrollamos ese potencial? Sabéis que en las empresas hay investigación y desarrollo. En los laboratorios de alto nivel, investigación y desarrollo. De la investigación es, bien, sé que tengo todo esto, lo investigo, lo detecto, está ahí. Pero el desarrollo es, ¿cómo puedo implementar eso? ¿Cómo lo puedo manifestar? Y para eso necesitamos un medio ambiente, un entorno, unos estímulos. Los estímulos de fuera son los que hacen que yo saque lo de dentro. Si yo no tengo ningún estímulo, yo me puedo quedar toda la vida con mi potencial maravilloso, pero se queda en eso, en un potencial que nunca se va a expresar. Y por lo tanto no llegaré a tener plenitud, y por lo tanto no llegaré a estar satisfecha, porque ese potencial está latente, pero no está ahí. Entonces son muy buenos los estímulos. A nivel de la inteligencia, cuando alguien te da información, recibes estímulos que te activan tu pensamiento, tu intelecto, tu intuición. Qué bueno que es. Pero a menudo lo que nos pasa a las personas es que nos acostumbramos a recibir y a recibir, y no hacemos nada con lo que recibimos. Con lo cual siempre estoy empezando. No estoy desarrollándome, sino que sigo teniendo el potencial que de vez en cuando le hacen un clic, dice así, así, así. Pero ¿qué hago yo con todo eso, esa información que recibo de los múltiples medios y de las personas y de todo? Porque finalmente lo que interesa es cuánto me desarrollo, no cuánto recibo, cuánto yo me desarrollo, cuánto soy capaz de resolver problemas, cuánto soy capaz de ver lo que me está pasando, de ver lo que está pasando en mi entorno, de captar las situaciones. Todo eso tiene que ver con la inteligencia, no hace falta hacer ningún máster. ¿Cuánto soy capaz? Y es curioso, pero a nivel físico todos lo vemos muy claramente, que si tú no haces ejercicio físico, pues no tienes fuerza, no te desarrollas físicamente, no tienes músculo, cada vez estás más flojo. A nivel físico lo sabemos, pero curiosamente a nivel afectivo, a nivel sentimental, no lo vemos igual. No hacemos músculo de los sentimientos, no hacemos músculo del amor, de la alegría, del entusiasmo, de la dulzura, de la felicidad. Nos convertimos a veces en recipientes que reciben de los demás, como si fuéramos huchas que nos van metiendo los demás monedas de diferentes virtudes. Y es fantástico que nos den eso, pero como estímulos para que toquen dentro de mí lo que yo soy y yo entonces lo pueda sacar y lo pueda desarrollar. Y solo eso me dará felicidad, plenitud. Siempre estamos más felices de lo que nosotros desarrollamos que de lo que nosotros recibimos. Y fijaros, incluso aunque viviéramos en una sociedad maravillosa, utópica, una sociedad perfecta, donde reinara la abundancia, la felicidad, el amor, eso no nos desarrollaría. Nos convertiríamos en niños mimados, que nos lo dan todo hecho. Pero hay alguna parte de nuestra potencialidad, de nuestra alma, que necesita los obstáculos para desarrollarse. Si yo no tengo obstáculos, no puedo desarrollar mis poderes. Si no tengo alguien que me haga las cosas difíciles, yo no puedo desarrollar la tolerancia, o no puedo desarrollar la paciencia, o no puedo desarrollar la fe si no tengo alguna crisis. Entonces, fijaros, todo está bien en mi mundo. Tienen que haber todas las situaciones que se dan para que yo me pueda desarrollar plenamente. Así que no nos quejemos porque las cosas, veamos lo que hay para ver qué podemos hacer, ¿no? Para desarrollarnos. ¿Lo veis? Más o menos. ¿Tiene sentido? ¿O es así, no? Por ejemplo, vemos a un niño. Siempre este ejemplo me gusta ponerlo porque a un niño pequeñito es una maravilla ver a un bebé, ¿no? A un niño de 2 añitos, 1 añito, con todo el potencial que hay ahí, toda la energía pura ahí, pero no está desarrollada. No sabemos qué llegará a ser un día. Pero de entrada nos atrae mucho, vemos ese potencial. Y también, por ejemplo, un artista, cuando tiene una experiencia en su mente, ha visto un paisaje y le ha producido un sentimiento muy bonito de amor, y para él esa experiencia es una experiencia plena. Pero ese artista, si es un pintor o es un músico, va a sentirse mucho más realizado y mucho más satisfecho si traslada esa experiencia que ha tenido a un libro que escribe, o a un cuadro que pinta, o a un folleto que diseña, o a un vestido que cose. Porque esa energía la baja del cielo a la tierra. Estamos en la tierra. No podemos irnos al cielo siempre. A ratitos sí, está fenomenal, pero con el objetivo de bajar ese potencial aquí para ser felices, aquí, porque es que estamos aquí. Y el trabajo es ese, ¿no? Daros cuenta de que tienes una experiencia muy bonita en la meditación, qué bien que te sientes después cuando esa energía de amor la trasladas a otras personas, tienes conversaciones amistosas, escuchas tranquilamente, sin prisas, empatizas con la otra persona. Entonces estás notando que esa energía que has acumulado está teniendo un efecto en tu vida y te sientes bien, porque tu corazón se está expandiendo, se está acercando a los demás. Estás cumpliendo más con tu misión, ¿no? Con tu papel, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto? Si fuera tan fácil, todos lo haríamos. Todos nos desarrollaríamos, pero sabemos que no es tan fácil. La vida empuja. La vida nos empuja. Miramos la naturaleza. Todo crece, todo se desarrolla, y al final todo muere. Es como que algo llega a su máximo y muere. Y nosotros también, la vida nos empuja a que extraigamos todo lo que llevamos. pero no todo el mundo lo consigue, y es más, a veces nacemos y vamos torcidos, no vamos rectos, tenemos obstáculos que no nos dejan expresar nuestro potencial. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Por qué yo no consigo descubrir mi verdadera identidad, aunque en teoría me lo sé y aunque hay muchos libros que me lo dicen? Incluso intuyo que soy eso en la meditación y de vez en cuando lo expreso, pero no lo mantengo. No lo mantengo, hay muchas cosas que me tapan el brillo del alma, del ser. Y podríamos atribuirlo a miles de cosas teóricas. Es que es el karma del pasado, claro. Pero con eso me quedo. Bien, es el karma del pasado, ¿y qué haces? Es mi karma. Es que es, pues no sé, la manzana, ¿no?, que se comió Eva. Y debido a eso, al pecado original, todos llevamos un lastre. Debido a eso, no sé. Son los malos presagios, los malos augurios, son los demás. Todo lo podemos decir. Maya, ¿no? En India dicen, es Maya, la ilusión, los vicios, muchas cosas. Pero enfocándonos solo en esta vida, no vayamos más lejos. Miremos esta vida. ¿Qué es lo que en esta vida me ha pasado que no me deja expresar ni descubrir mi identidad verdadera? Vamos a cuando somos pequeños. No hace falta que imaginemos nada. Podemos verlo si somos madres o sois madres con vuestros hijos, o si tenemos sobrinos, o si nos acordamos nosotros de algo de nuestra infancia. ¿En qué momento dejamos de ser espontáneos, naturales, genuinos? Es decir, el alma expresándose a flor de piel con espontaneidad, naturalidad, verdad, siendo totalmente quien es. ¿Y en qué momento empieza a seguir modelos, formas de comportamiento aprendidas y se desconecta completamente de quién es? Y eso es lo que sucede. Y es natural que así sea, porque así está la sociedad montada y así es como todos funcionamos. Y nuestros padres no nos pueden dar más de lo que ellos han conseguido. No nos pueden educar más allá de donde ellos han llegado. Porque por mucho que alguien te enseñe cosas teóricas y te diga, solamente te va a transmitir lo que esa persona ha conseguido. Transmitimos la energía que llevamos. No son las palabras, es lo que hemos conseguido. Entonces, agradecidos estamos. Pero en el momento que para un padre o para una madre lo más importante es que las cosas sean como es debido y que aquí hay que funcionar como es debido, por ejemplo, ¿no? Podría ser un modelo. Esto es así, porque así es como es. Y entonces, ante determinadas cosas, tú tienes que funcionar de esta manera. Te tienes que reír ante lo que hace gracia y lloras ante lo que no te hace gracia. O te insultan, o te dicen esto, o te dicen que los domingos toca visitar a la abuela, o que en verano nos vamos a tal sitio, o que las comidas son estas, o que lo otro. La intención de fondo es buenísima, es educar, es formar. Pero claro, ¿qué es la verdadera educación? ¿Meter cosas en la cabeza de los hijos o que nosotros lleguemos a estar tan bien educados nosotros que extraigamos, tiremos del hilo y saquemos lo mejor del otro y le orientemos para que el árbol vaya recto? Entonces, el niño pequeño lo que le pasa es que no tiene recursos para poder ser él. Tiene que dejarse llevar, se abandona en el ambiente que está, es pequeñito. Sus órganos vitales, sus órganos físicos son diminutos. Su mente está por desarrollar, está todo, es un potencial. De hecho, ven más que vemos nosotros, captan cosas que nosotros no captamos, pero tiene que dejarse llevar. Entonces se siente querido porque hace ciertas cosas y no se siente querido porque hace otras. Entonces empieza a conectarse con el modelo. Lo que vale para mí es el modelo que me enseñan. Entonces yo ya no estoy conectada. Y ese es lo que llamamos la dualidad. Ahí viene la dualidad. ¿Qué es la dualidad si no? La primera dualidad en la infancia es cuando en lugar de ser espontánea y ser una unidad yo, lo que me dices, yo respondo desde lo que siento, yo, en mi fondo, sin mirar modelos, sin mirar si hago daño, sin mirar si voy a quedar bien, sin mirar si esto resuena o no resuena en los demás, sino que yo, de acuerdo a mi estructura energética, de acuerdo al alma que soy, yo respondo con toda mi espontaneidad, eso que entra llega a mi fondo y yo saco, y eso es toda una unidad, como lo es la respiración, entra aire, sale aire, como es el corazón, sístole y diástole, como es la noche y el día, como es la vida y la muerte, es una unidad. Yo también debería ser una unidad, pero no. Llega un momento en que, en lugar de responder lo que siento, lo paso por el modelo. ¿Es correcto que diga esto? Lo digo. ¿No es correcto? No lo digo. ¿Es correcto que haga esto? Lo hago. ¿No es correcto? No lo hago. Y es tan automático que acabo identificándome con el modelo y vivo con el modelo puesto. Y no pasa nada que sea eso de pequeños, pero pasa los años, llegamos a tener 40, 50 años y seguimos siendo automáticos en nuestras respuestas. Siempre que hay automatismos, no hay crecimiento, jamás, no hay desarrollo. Mi alma no se puede desarrollar si soy automática. Es como el mismo circuito es el que recorro siempre. Siempre contesto lo mismo ante lo mismo. Siempre hago lo mismo ante lo mismo. Siempre me enfado por lo mismo. Y siempre me creo los mismos momentos para disfrutar de lo mismo. Entonces yo no soy un robot. ¿Y dónde está mi potencial maravilloso, increíble, enorme, que intuyo que soy? Y por eso estoy infeliz. Porque estoy muy lejos del potencial que intuyo que soy. Y no me estoy facilitando el camino para llegar a ser quien realmente yo soy. Me pueden más esos automatismos, ¿no? Entonces, tiene que llegar un momento en que el dolor apriete, ¿verdad? A veces el dolor aprieta. Y la insatisfacción, la crisis, el malestar. Y uno tiene que empezar a mirarse, ¿no? En este sentido la atención es tan importante. Atención es tender hacia, atención, tiendo hacia. ¿Hacia dónde tiendo? Hacia mirarme. Pero me voy a mirar bien mirada, sin juicios, sin quejas, sin culpas. Me miro. Me miro para ver. ¿Y qué es lo que veo? Pues veo cómo funciono normalmente la vida. Hay unos patrones que tengo de comportamiento. Estos patrones los miro y los veo y no los juzgo, pero en ese mirar está ya el disolver. Cuando miramos y nos volvemos a mirar y nos volvemos a observar de manera interesada y lo hacemos de forma consistente, parece que es como si estuviéramos picando, ¿no? Empiezas a picar y al final haces un agujero. Te empiezas a mirar y no ves nada. Dices, me enfado, ¿y qué? Me miro y me enfado, y me miro y me enfado, y me miro y me entristezco, y no veo nada. Solamente veo que estoy bajo una emoción de tristeza o de enfado. Sigue mirando, sin juzgar. Sigue mirando. Y esa energía del mirar es esa parte de ti que no está condicionada por nada. Es esa parte de ti que puede llegar a tener, aportar una comprensión a lo que está pasando, y sin pensar puede llegar un momento en que veas lo que hay debajo de ese enfado, debajo de esa tristeza, debajo de ese malestar. Puedes ver, pero no tienes que pensar, porque si piensas te haces un lío. Lo que tú piensas, lo que me habrá pasado, la infancia, no hay que pensar, hay que mirar. Y entonces puedes darte cuenta que quizá, no sé, estoy enfadada y ves, ¿no?, de repente algo de tu infancia, o ves que estás enfadada porque te gustaría que las cosas fueran de otra manera, y si fueran de otra manera, ¿crees que serías feliz? Y no eres feliz porque las cosas no son de esa manera. Finalmente lo que buscas es la felicidad. Y la felicidad es lo que tú eres, una cualidad original. No estás buscando las cosas ni las personas, buscas la felicidad. Pero la felicidad la tienes que encontrar a base de mirarte, de mirar todos esos lechos, esas situaciones que te pasan en la vida. No es cuestión de que yo me siente a mirarme sentada. A veces te sientas a mirar sentado y no ves nada. En el día a día, una actitud de mirarme con los ojos, con el tercer ojo, mirar para descubrir con interés. Si no tengo interés, no me voy a mirar. Voy a mirar a los demás. Pero es ese interés de ir disolviendo. Y la conciencia tiene el poder de que cuando algo lo ve claro, lo suelta. Pero si no lo ve claro, no lo suelta. Entonces yo puedo llegar a ver claro lo que me pasa. Necesito tiempo para mirar y ver, de forma que vaya disolviendo todo eso. Entonces, fijaros, ¿no? Qué cosas tan sencillas y al mismo tiempo tan complicadas que no nos permiten conocer y descubrir nuestra identidad. Vuelve a sumergirse y hay que quitar todos esos lechos a base de mirarnos. Y en la infancia nos ha pasado eso, ¿no? Luego también nos han pasado más cosas, porque no estamos yendo al karma del pasado ni del futuro, estamos viendo como un episodio solamente. ¿Qué más cosas nos han pasado que también han creado lastres y han creado malestares en nosotros? Por ejemplo, si tú te has identificado con el modelo que te han dado tus padres o tus profesores o tus amigos, porque hay familias desestructuradas, y entonces te vas con la pandilla, pero entonces lo que quieres es ser buena con la pandilla, quedar bien con el otro grupo, ¿no? Sentirte integrada en el otro grupo. Pero a veces sucede que el niño, siendo fiel al modelo que sus padres le han enseñado, en algún momento parece que aún así no se siente querido, aún así no se siente aceptado. Y interiormente lo que vive es: he renunciado a estar conectado conmigo. Me he conectado con un modelo y aún así no me quieren. Siento abandono. Cuando uno se ha sentido abandonado de pequeño, es un trauma muy grande sentirte abandonado. Es cuando no has sentido el amor de tus padres en el momento que imperiosamente lo has necesitado, porque el niño necesita amor constantemente. Constantemente, como el aire que respira. Si le falla el amor que necesita, a veces puede estar llorando de manera desgarradora y los padres decir: oye, que ya dejará de llorar. Y a veces es así, pero otras veces puede ser que esté viviendo realmente un abandono. Y tiene que ser muy hábil, ¿no? Y muy despierto el padre, la madre, para captar eso y no dejar abandonado. Pero también puedes tener una crisis de identidad. Yo he seguido este modelo y resulta que esto tampoco funciona. Pues, ¿quién soy yo? O sea, no soy lo que sentía ser, tampoco soy esto. ¿Quién soy? Me siento entre planos. Y eso también, cuando nos hacemos mayores, lo volvemos a vivir como crisis de identidad. Crisis de identidad. A veces nos pasa: ¿quién soy yo? ¿Soy un alma? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, no? Es que no me siento quién soy. Volvemos a las teorías, a las filosofías, pero seguimos teniendo ese lastre dentro de ese momento que vivimos y que cíclicamente se repite. Y siento esa crisis de identidad. Y a nivel de la tercera energía puedo sentir una inseguridad, una impotencia, que se nos vuelve a reproducir también con el tiempo, esa inseguridad, esa impotencia, ¿no? Entonces, de nuevo, practicar la meditación y la atención para darnos cuenta de qué es lo que me hace sufrir ahora mismo. ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Qué me hace sufrir? ¿Me hacen sufrir la violencia que hay en el mundo? Mucha gente se pone muy mal al ver las noticias. ¿Me hace sufrir la violencia? El otro día me puse a prueba a mí misma, ¿no? Me dijeron: ha habido en la Gran Vía Fernando el Católico un accidente, un camión ha atropellado a un ciclista y le ha pasado por encima de la cabeza, ¿no? Y en ese momento, o sea, me di cuenta de esa falta de resiliencia o de capacidad de estar más allá para los momentos difíciles. Claro que somos humanos, Pero si eso te produce mucho malestar, ahí hay algo que en ti tienes que desarrollar, ¿no? En este caso, la capacidad de la fuerza, de la superación, de las dificultades, de los obstáculos, de estar más allá de todo eso. Y si me hace sufrir, por ejemplo, la violencia, ¿no? O si me hace sufrir, pues, que me sienta abandonada, la soledad, que necesito la compañía. Entonces ahí, de lo que me doy cuenta, es de que la parte del sentimiento, de la afectividad, del amor, me falta desarrollarla. Si yo sintiera el amor que hay en mí, si yo sintiera todas las cualidades que hay en mí, pues no me importaría estar sola, porque yo vivo esa compañía, esa energía la vivo. Si me falta la compañía y la echo de menos, es porque esa energía no la vivo y la tengo que desarrollar a través de la compañía, como un soporte, pero no como un soporte constante, sino una ayuda para después dejar eso, ¿no? Y también lo que me puede pasar a nivel de la parte de la inteligencia, que siempre necesite a alguien para solventarme los problemas. Tengo un problema de lo que sea, llamo a Pepita, llamo a Juanita, todo es un mundo. No es que no tengamos que pedir ayuda, pero estamos intentando resolverlo. Es que a veces ya vamos de que nos lo resuelva alguien. Y si siempre esperamos que nos lo resuelva alguien, entonces esta capacidad de la inteligencia, al nivel que sea, no la desarrollamos. Por eso, la plenitud y la satisfacción vienen del desarrollo de todo esto. Los defectos, no tenemos defectos. ¿Tenemos defectos? No tenemos defectos. Los defectos no son sustancias como lo son las cualidades. Los defectos son ausencia de sustancias. Entonces, si yo siento que me falta amor, no voy a decir que soy una persona, voy a criticar, estoy llena de miedos. El miedo es una falta de amor. Es mejor ver que me falta desarrollar el amor que criticarme porque estoy llena de miedos, por ejemplo. O que esta persona es muy torpe. Decirle que es torpe es como insultarla, y ser torpe no es nada. De hecho, es una falta de sabiduría, ¿no? Bueno, si veo que hay esa falta, me es más fácil desarrollarla, porque digo, me falta un poco de esto. Veo la botella medio vacía, déjame que la acabe de llenar. Voy a ver cómo esto lo consigo, ¿no? De esta manera. Y desde el otro ángulo de la otra persona, si veo que a esa persona le falta, pues ese amor, que yo pueda contribuir en ponerlo, no en criticarla. Así que eso es lo que somos. Somos cualidades, somos poderes, somos interés por la vida, atención, capacidad de intuir, capacidad de ver, todo eso lo somos. Pero tenemos que ponerlo en marcha. Y no lo tenemos que olvidar. Estar atentos para no dar esas respuestas mecánicas. Si doy esas respuestas mecánicas, no me desarrollo. Hago más de lo mismo. Entonces hace falta esa paradita de silencio para ver cómo yo respondo espontáneamente. ¿Qué siento yo que quiero decir aquí en esta situación? Deja el modelo tranquilo. ¿Qué te sale a ti? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo te expresas? Entonces, iluminar otros circuitos de nuestra conciencia, no los de siempre. Volver a ser niños, aquel niño espontáneo, natural. A todos nos gusta la autenticidad, nuestra verdadera identidad, nuestra autenticidad, nuestra verdad, nuestra luz. ¿Qué color es el que nos caracteriza a cada uno de nosotros? ¿Qué especialidad? ¿Qué es aquello en lo que yo me siento vibrar yo misma? ¿Esta soy yo? Descubrir eso, cuando yo me alejo de eso, pues cada vez estoy más vacía, triste, apagada, y la persona más importante de mi vida soy yo. Por lo tanto, me merezco iluminar mis sombras, ¿no? Todas esas partes de mí que en su momento reprimí de pequeña porque no eran aceptadas, no estaban bien vistas, me las puse en la mochila, se quedaron en la mochila y no las utilizo. Y es muy bueno iluminar mis sombras porque yo no soy siempre buena. Ni soy siempre alegre. Ni soy siempre la que ayuda. Habrá veces que quiero ayudar y habrá veces que no tengo ganas de ayudar. Y es tan lícito y tan correcto en un momento querer ayudar como en otro momento no querer ayudar. Y esa soy yo completa. Pero a veces, ¿qué pasa? Que de pequeño, ya que está Luis, que lo arregle Luis, oye. Si él está encantado, encantado, tú díselo. Ya que está Luis, que lo arregle Luis. Luis sabe arreglarlo, pues ya está. Y Luis se acostumbra a que ya que está, le llaman Luis ya que está, pues él lo hace todo. Él lo arregla, él viene y él está encantado. Pero a veces a Luis le gustaría opinar, decir lo que piensa de esta situación, le gustaría descansar, le gustaría que otros también lo hicieran. Pero claro, es que él sabe que se siente aceptado en el grupo por eso, porque eso es lo que ha aprendido de pequeño. Entonces tiene que ver que dentro de sí hay una sombra que no está utilizando y es su capacidad de afirmarse, de decir basta, de decir yo esto hoy no lo hago porque no me apetece y sigo siendo la misma alma brillante, maravillosa, encantadora con todas mis especialidades, solo que incluso más completa porque me he atrevido a decir lo que pienso. Y decirlo desde la asertividad, no desde la violencia. Porque lo que pasa a veces cuando tenemos muchas cosas reprimidas que no hemos expresado es que salen disparadas. Como que la situación te aprieta y como no te has permitido expresarlas poquito a poco en su momento, a su debido tiempo, pues salen disparadas. Igual que otras almas o otras personas reprimen su capacidad de inteligencia. Porque de pequeñitas, es que es una niña tan buena, tan inocente, tan cariñosa, no le digas que haga nada. Ella se ríe, ella es graciosa, ella es buena, y una ya va por la vida de graciosa, de mona, de simpática, de así, porque eso es lo que han aplaudido de ella y con lo que se ha identificado. Y bien, también tiene una capacidad de, pues no sé, de hacer un problema de matemáticas. O de dejar de ser tan graciosa y en un momento dado no hacer ninguna gracia y decir una cosa que no sea muy, muy apropiada en un momento dado, ¿no? O sea, desbloqueémonos, es de lo que se trata. No podemos hablar de almas maravillosas, elevadas, espirituales, si no estamos colocados aquí abajo, estamos a nivel de nuestra personalidad en orden. ¿No? Es como encontrar ese punto en el que yo encajo todo mi ser y me permito pues ser quien soy a todos los niveles desde la honestidad, desde la verdad. Una cosa muy buena es ser sinceros. Cuando somos sinceros es como una llave que el ser sincero te descubre. Si no eres sincero, pues sigues ocultando. Pero la sinceridad es que te abre, ¿no? Te dice, pues mira, esto es lo que hay. Y cuando realmente vamos madurando a nivel espiritual, una manera en la que se nota nuestra madurez espiritual es porque empezamos a aceptar a las personas tal y como son. No como parecen ser o con la cara que nos muestran, sino tal y como son. En unos momentos mejores, más agradables, en otros menos, en unos momentos hablan, en otros momentos no hablan, en unos momentos hay una falta de, a lo mejor, de armonía, en otros momentos hay una armonía. Esto se da en las parejas que se quieren mucho, pero a nivel global, pues verás, no se da tanto. Pero esta es una manera de expresar la espiritualidad, ¿no? Cuando uno ha detectado y ha descubierto su identidad y vuelve a conectar con su identidad en la vida, es que está bien. Entonces le da igual lo que hagan los demás, porque yo he vuelto a estar alineada con mi fondo. Vuelvo a estar conectada con mi dulzura, con mi amor, con mi fortaleza, con mi iniciativa, con mi capacidad de ver, de pensar, de sentir. Sí, todos los recursos están a mi disposición, ya que he podido ir quitando velos, quitando capas, quitando cosas. Entonces los puedo utilizar. Y eso es una carrera de fondo que dura toda la vida. Pero no nos podemos dormir en los laureles. Si no, se nos pasa la vida y el potencial se queda latente, pero no se expresa. ¿Y sabéis qué bella está la flor cuando está toda abierta? ¿O qué bonito es el amanecer cuando ya el sol está fuera, ¿no? ¿O qué maravilloso es un niño cuando te abre los ojos como platos? Cuando algo se expresa, se abre, sale todo lo que hay. Esta es la belleza. Y eso es lo que todos queremos. Pero yo creo que no acabamos de... Como vemos todo muy superficial, vamos a un poquito de esto, un poquito de lo otro, qué bien que suena este punto, este párrafo, esta experiencia de meditación. Y todo es muy interesante, es como un cóctel que nos hacemos, un picoteo diverso, pero no ahondamos en ese trabajo. Es muy interesante preguntarme a mí misma, ¿qué personas me caen mal? ¿Qué personas me caen bien? ¿No? Porque eso dice también de mí. ¿Qué cosas me satisfacen? ¿Qué cosas me hacen feliz? ¿Qué cosas me hacen infeliz? Y las cosas que me hacen infeliz, ¿qué hago yo para que no me hagan infeliz? ¿Qué recursos utilizo? Y las personas que me caen mal, ¿qué hago yo también para neutralizar eso? Aunque sea irme, pero ¿hago algo o sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo mismos patrones, mismas historias, y no salgo de mi jaula, que no me permite brillar y no me permite ser, que es lo único que deseo en esta vida? Porque hasta que yo no sea quien he venido a ser y no descubra mi identidad y la exprese, voy a estar de una manera u otra manipulando a los demás. Porque yo necesito amor, necesito felicidad, necesito inteligencia, necesito fuerza, necesito iniciativa. Y si no lo desarrollo en mí, como es mi ser eso, lo voy a querer tomar de los demás. Y les voy a llevar a mi terreno, seduciendo de esta manera, de la otra, manejando. Y eso no es espiritualidad. La espiritualidad empieza por uno, y uno tiene que trabajarse y tiene que observarse para después que su vida sea un reflejo de sí mismo. Me gusta mucho una frase que sale en las clases que tenemos habituales, ¿no? Hacer a los demás como vosotros mismos. Pero yo solamente puedo hacer a los demás como yo misma en la medida que yo llegue a ser yo misma, en el sentido más elevado de la palabra. Si no, los demás se van a hacer como yo en mis defectos. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, veamos eso, de qué manera, ¿no? Esa atención, esa meditación, esa observación me ayuda a ir quitando esas capas, ver lo que hay debajo de esa tristeza, ver lo que hay debajo de esa ira, ver lo que hay debajo de esa irritabilidad o de ese desinterés, de esa apatía. ¿Qué me falta nutrir en mí que no estoy nutriendo, por lo que me siento así? Y una vez recibo la inyección de algo, de un viaje que he hecho maravilloso, de una experiencia de meditación fantástica que he tenido, de un libro exquisito que me ha abierto la conciencia, a ver cómo eso lo voy utilizando, porque no olvidemos que eso es lo que me desarrolla y eso es lo que es irreversible. Irreversible quiere decir que se queda ya instalado en mí para siempre. Todo lo que yo desarrollo. Una vez yo he aprendido a ir en bicicleta, yo ya sé ir en bicicleta para siempre. Si tardo mucho en ir, pues me costará un poquito más. Pero yo ya sé ir, ya tengo la destreza, ya tengo la habilidad. ¿Por qué me he desarrollado? Entonces, con eso, en todo, ¿no? Ese desarrollo. Y por eso es el esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzos, que también, a través de las clases de espiritualidad se habla mucho de los esfuerzos, es este tipo de esfuerzos de desarrollo. En ocasiones quizá algunas personas pues han desarrollado mucho hacia afuera, hacia la actividad, hacia mucha cosa hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Pero quizá llega un momento que para equilibrar la balanza tengo que dejar un poco a los demás y las cosas de fuera, ir hacia adentro y desarrollarme yo, porque ha llegado mi momento. Mi niño interior está gritando y yo no le hago caso. Entonces necesita esa atención, esos cuidados. Y aprovechar muy bien yo mi tiempo. Ver que esa idea que yo tenía de mí de pequeña, que se me quedó ahí grabada, quizá, ¿no?, cada uno se le ha quedado un color, una idea, pues uno se habrá quedado con la copla de que pues yo soy flojo, soy pobre, soy torpe, o no lo sé. A veces hay complejos que se nos han quedado de pequeños. Y como intuimos que somos grandes, porque el alma es grande, uno quiere desarrollar todo lo contrario a lo que es. Si me siento flojo, quiero ser fuerte, de mayor. Si me siento torpe, quiero llegar a ser muy inteligente. Si me siento gorda, quiero llegar a ser muy delgada, una modelo de primera clase. ¿No? Es como que uno quiere llegar a ser todo lo que no se está sintiendo ser. Pero lo hace desconectado de sí. Lo hace a través del exterior, a través de la profesión, a través de conseguir cosas para llegar a realizarse. La intención es buena y está muy bien escalar para llegar a expresar tu potencial, pero lo haces por el camino equivocado, lo haces desconectado de ti. Y en el momento que te conectas contigo y aprendes a esto a través de la meditación bien hecha, de la observación bien hecha y del trabajo en las relaciones bien hecho, correcto, y de la superación de obstáculos correcta, a medida que vas haciendo eso, vas descubriéndote, vas viendo el fondo que hay en ti, vas experimentando las virtudes que teóricamente te has aprendido, y en la medida que te las vas experimentando te das cuenta de que no necesitas esa mansión para ser feliz, porque tú eres felicidad, de que no necesitas todos esos viajes, que muy bien si los haces, pero no los necesitas porque tú ya estás viajando interiormente, que no necesitas todo ese físico maravilloso porque conectas con tu belleza interior. Pero eso tiene que ser una realidad en mi vida, no tiene que ser una teoría. Y esa realidad requiere todo un trabajo personal muy importante del día a día. Pero a veces las personas nos dispersan, nos llevan para aquí, nos llevan para allá y nosotros les dejamos. Tiene que llegar un momento en que yo no culpo a nadie, no me quejo de nadie, pero yo observo mi situación actual, mi momento, y yo decido. No soy un niño, soy un adulto que decide lo que quiere y se crea las situaciones para llegar a ser eso, ¿no? Entonces, pues esto un poco es todo el desarrollo, que es muy amplio. Se pueden hacer muchas cosas. Esto es solamente una exposición general, global, pero cada una de estas cosas lleva asociado un trabajo muy grande que la espiritualidad, la conexión con la fuente nos ayuda enormemente, es como un atajo, pero no es suficiente. Muchas veces no es suficiente. Es muy importante, pero es como yo no puedo hablarle a una persona de Dios si tiene ganas de comer. O sea, si tiene hambre, no le puedo decir que se ponga a meditar. Le tengo que dar comida. Y después ya hablaremos de otra cosa. Y si yo estoy tengo problemas más bien psicológicos o problemas en relaciones o lo que sea, a veces la energía de la espiritualidad, la energía del yoga, me estropea más que otra cosa. De hecho, a las personas que no están bien mentalmente, se les dice que no mediten. Porque si tienen un grado de desintegración grande en su interior, desintegración quiere decir pues muchos problemas de la infancia, no hay una cohesión interna en todo su ser, en toda su alma, hay una disgregación importante. Cuando tú recibes una energía muy pura, te desencaja más. Entonces, uno tiene que saber lo que está haciendo. Y toda esa energía pura que me purifica, que me limpia, también es para que yo después me desarrolle con todo eso, no solo para que tenga experiencias de éxtasis. Mucha gente busca tener esas experiencias. Unos las han querido tener a través de drogas en su época adolescente, otros las quieren seguir teniendo a través del yoga. Y esas experiencias está muy bien, pero hay gente que solamente quiere tener esas experiencias y deja el mundo para tener esas experiencias, como si eso fuera recuperar su identidad. Y eso te está alejando del mundo. Yo no estoy aquí para alejarme del mundo, estoy aquí para integrarme en el mundo. Y tendré que ver qué es lo que quiero, ¿no? Y cómo me alejo y cómo tengo que integrar todo en mí, todas mis cualificaciones, todas mis energías, arriba y abajo, yo y el entorno, uno, que todo sea en mí una unidad. Tengo que llegar a uno, yo una, con uno, uno mundo, una familia, uno. Y toda esa unidad es quitándome todo lo que me sobra. Y eso requiere mucha mirada interior, mucho amor interior para disolver, para darme cuenta, para soltar, para enfocar en esto sí, en esto no, para ver el ser que soy, porque la estructura energética que uno tiene no la tiene otro. O sea, yo puedo querer ser Gandhi, pero nunca seré Gandhi. Tú podrás querer ser Rafa Nadal y nunca serás Rafa Nadal. Es decir, aquí nadie puede ser nadie. Cada uno es el que es. Y es sacar la mejor versión de mí, sacar lo máximo que pueda sacar de mí con este trabajo y desarrollo personal, ¿no? Digo yo, no sé, yo, estamos en ello. Y son puntos para reflexionar, no para creerse nada, para ir haciendo camino hacia adentro. Y no solamente tomar, sino también desmenuzar yo por mí misma y darme cuenta. Tenemos muchos profesores en el trabajo, en la familia, en las asociaciones, muchos profesores que nos dan ideas de por dónde van los tiros, de qué es lo que yo tengo que hacer a partir de ahora. Y no empezar a teorizar y a leerme cosas, no. Esto ya me está diciendo algo de mí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y paciencia, pasito a pasito iré descubriendo mi identidad. Pero si no, me quedo en teorías. Y más teorías, y el alma, y la luz, y qué bonito, y el comentario, y tal. Y me voy, y luego bajo, ¿y qué hay? ¿No? Entonces hay que ser adultos. No somos niños, somos adultos. Y los adultos llevan el niño también. Pero bueno, lo llevan integrado, ¿no? Pues bien, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues...
Quería preguntar, ¿el alma y el espíritu es lo mismo?
A ver, nosotros en Brahma Kumaris no...
El alma es como varias envolturas, ¿no?
Sí, yo te digo que nosotros en Brahma Kumaris no distinguimos entre alma y espíritu. El ser espiritual y el alma lo contemplamos de la misma manera, como un punto de luz lleno de cualidades, que es inmortal, que está colocado en el interior de la cabeza y cuya función es animar al cuerpo, pero no distinguimos entre espíritu y alma. En otras corrientes espirituales igual sí, pero yo no te puedo dar una explicación de esto.
Quería preguntarte, has dicho antes que tenemos que ser espontáneos, en el sentido de que tenemos que dejar salir lo que es genuino, ¿no? Algo así. Claro, yo me pregunto entonces si alguien en un momento dado me cae mal y está insultando, lo que sea, mejor ser espontáneo, porque en ese momento lo que va a surgir de mí, si no estoy muy muy atento, pues tal vez va a ser ira. Y entonces esa espontaneidad sería la ira. Eso me gustaría que me lo hablara, porque me quedo un poco...
Sí, lo digo así muy en esencia, lo podemos profundizar en otro momento. A ver, la espontaneidad no quiere decir sacar lo peor de mí mismo, ¿vale? La espontaneidad es, desde mi ser adulto, saco espontáneamente, o sea, puedo sacar este arrebato de ira, pero quiero decir que no estoy muy trabajado. Puedo sacar una versión de mí que saque la parte amorosa o la parte pacífica para contrarrestar lo que hace la otra persona, pero también me puedo enfadar y no pasa nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si te sale eso, es porque todavía no tienes la suficiente capacidad de manejo de tus energías como para sacar la parte amorosa. Pero cuando uno está trabajado, pues puede que no le afecte desviar eso y no tomarlo como algo personal. Pero si se enfada, pues se enfada. Y si reprime una parte de ira, la reprime porque no quiere manifestar eso de cara al exterior. Como somos adultos, podemos encontrar otras maneras de canalizar esa ira. O nos vamos a meditar, o nos vamos a correr, o hacemos otra cosa para que no se nos quede el tóxico dentro. Pero es encontrar herramientas que me permitan sacar estas tres energías principales, la del sentimiento puro, inteligencia y asertividad o fuerza, y no la parte negativa. Pero si me sale, pues me ha salido. Ya está. ¿Vale? Vamos a meditar. Me sitúo en el ahora, con mi postura de meditación correcta, la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, la mandíbula se afloja, el abdomen está flexible y voy notando el aire que corre libremente entre mis dedos, por mis manos. Una profunda paz y serenidad está llenando toda mi conciencia. Y me sitúo en el ahora, en un espacio interior, en una habitación interior, detrás de mis ojos. Ahí hay una luz brillante, una luz que expresa amor, una luz consciente, capaz de captar, capaz de ver, de darse cuenta. Y una luz que tiene la fortaleza para superar cualquier dificultad. Yo soy ese inmenso potencial. Estoy ahí centrada, conectada con la energía que soy. Y esa energía se proyecta ahora en mi corazón. Ahí siento amor, siento dulzura, alegría, bienestar. Nota cómo todas tus células sonríen ahora con esta energía del amor, de la alegría, la felicidad. Todo tu ser se va reparando con la energía sanadora del amor, con la luz de tu conciencia. Sabes que no siempre estás así. Hay momentos de tristeza, momentos de ansiedad y malestar. Los ves, los detectas, pero te enfocas en el amor de tu corazón y vas expandiendo y expandiendo esta energía sutil del amor, creando una esfera que te envuelve y acumulas ese sentimiento de afectividad, de comprensión, de compasión. Ahora, deja que en este círculo de amor entre alguna persona o personas por las que sientes aprecio, afecto. Invítales a entrar en tu círculo, a tu esfera de amor. Y extiende la vibración de tu corazón hacia ellas. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que tu amor se desarrolla, que crece? Y también tu capacidad de ver, de captar más allá de la apariencia. Ahora, deja que entre en tu círculo de amor alguna persona con la que tienes conflicto, alguna persona que no es afín a ti. Inclúyela en tu círculo de amor y mira el alma de esa persona. Quizá es un niño asustado o una niña triste. Y detrás de eso hay un ser con un gran potencial, igual que tú. Abrázate a ti mismo y abraza sutilmente a los demás, disolviendo las corazas que os separan, uniéndoos en vuestra identidad original. Deja que esa energía haga su trabajo sutil y que vaya calando y calando, creando unidad, cercanía, amistad, fraternidad. Invita ahora a ese ser que crea unidad, que es benevolente y que es una fuente ilimitada de amor, de luz y de poder. Dale la bienvenida en tu esfera de amor. Y que Él te ayude, te inyecte un potencial mayor para que puedas seguir creciendo, seguir desarrollándote, incluyendo a más personas, incluyendo cualquier situación. Conectas con Él y sientes esa fuerza ilimitada, ese amor incondicional. Y esa luz de la sabiduría y la claridad. Y dejas que el silencio armonice ese escenario. ¿Te sientes bien? ¿Estás en conexión con tu ser? ¿En conexión con la vida, con los demás y con la Fuente Suprema? Grabas la experiencia en lo profundo de tu ser. Y te vas despidiendo de la Fuente Suprema y de las diferentes personas que invitaste, y te retiras llena de alegría, de satisfacción y de plenitud interior. Y manteniendo este estado sutil, sereno, calmado, presente, voy respirando más conscientemente. Voy dándome cuenta de cómo me siento, de cómo está mi cuerpo, mi corazón, mi mente. Voy empezando a moverme un poquito y abriendo mis ojos. Om.